Reverendo Padre Don Manuel Millán, pregonero de Guadix 2025.
Todo acto cofrade se inicia con una oración que suele dirigir el consiliario. Esta noche estamos en un acto cofrade, el pregón oficial de la Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Guadix. Por ello pido al que es el consiliario de todas nuestras hermandades, el señor obispo, que rece un Padre Nuestro y un Ave María para iniciar esta celebración. Nos ponemos de pie. Señor obispo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues pedimos al Espíritu Santo que ilumine al pregonero y nos bendiga en este acto cofrade de pregonar la Semana Santa 2025 en esta ciudad de Guadix. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen Santísima ponemos al pregonero y a todas nuestras hermandades y cofradías bajo su custodia materna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Santa María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros.
Todos los santos, beatos y mártires de nuestra Iglesia de Guadix, rogad por nosotros.
Nos sentamos. Y antes de iniciar este pregón, permitidme que me ponga la insignia de esta Federación de Hermandad y Cofradías de Semana Santa de Guadix, que con mucho gusto vine llevando durante 8 años, 8 maravillosos y ajetreados años. Y no está en el papel, pero quiero agradecer al que haya tenido la brillante idea de poner a mi santa ahí. Muchas gracias. Excelentísimo, reverendísimo señor obispo don Francisco Jesús, ilustrísimo señor vicario general, muy ilustre señor consiliario de la Federación de Hermandad y Cofradías, queridos hermanos, compañeros sacerdotes que estáis aquí presentes, queridos seminaristas, señor presidente y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación de Hermandad y Cofradías de Guadix, ilustrísimo señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Guadix. Señora Presidente y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación de Hermandad y Cofradías de Baza. Ilustrísimo señor Delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos, Energía y Minas en Granada. Señor Diputado de Asistencia a Municipios. Señores y señoras, hermanos mayores, y Junta de Gobierno de la Hermandad y Cofradías de Penitencia y Gloria de Guadix, de Baza y otros lugares. Permitidme que salude a las 3 hermandades de mi parroquia, de las que soy consiliario. Silencio de Nuestra Señora de los Dolores, Santísimo Cristo de los Méndez y Santa Cruz. Religiosos, religiosas y miembros de movimientos de vida apostólica y consagrada, queridos catequistas de mi parroquia y de otras parroquias que habéis venido, miembros de Cáritas también, querida hermana Chon, gracias porque siempre estás presente en los momentos importantes de mi vida. Querida sobrina Irene, gracias también por venir. Amigos de Madrid, de Huelva, de Huéscar, de Baza, de Fonelas, de Purullena, Jerez del Marquesado, Lanteira, Ardeire, Gor, Alicante, y especialmente Guadix y de otros lugares que habéis venido. la agrupación musical del Santísimo Cristo del Perdón, que después también actuará. Queridos cofrades y amigos todos, no sé si me he dejado a alguien que se sienta también saludado, y también aquellos que después en diferido o en este momento estéis viendo el pregón a través del canal de YouTube o de otros. ¿Cómo no empezar dando las gracias al presidente de la Federación y a su Junta de Gobierno por haberme concedido la palabra en este pregón oficial de Semana Santa? Gracias por haberme distinguido con tan grande honor. Como decía una de las catequistas de mi parroquia, en los días en que se hizo público esta designación, eso es muestra de lo que te quieren en Guadix. Gracias, porque sé que me queréis lo mismo que ya me quieren en Baza y en las parroquias por donde mis 39 años de sacerdote me han llevado. Por cierto, creo que soy el tercer sacerdote que pregona la Semana Santa de Guadix, tras don Leovigildo, cuando los pregones no lo auspiciaba la Federación, y don Manuel Amezcua en el año 1987, que ya ha llovido desde entonces. También pregonó la Semana Santa Citana don Juan García Santa Cruz, que fue obispo de Guadix en el año 2000. Espero estar a la altura de las circunstancias tras tan egregios antecesores. Tengo que confesaros que yo soy un neoconverso en esto de las hermandades. Los que me conocéis sabéis que nunca me he destacado por ser cofrade. Incluso lo he dicho muchas veces, que no era cofrade. Soy hermano de una sola hermandad, la del Santísimo Sacramento de Huéscar. Me apuntaron mis padres cuando nací y salí por primera vez en la procesión de las Palmas, Domingo de Ramos, cuando tenía 4 años. Y tuvo que salir mi padre conmigo porque la palma era más grande que yo. Desde entonces, siempre que he estado en Huéscar, he procurado salir en esa procesión, que por cierto, estoy casi a punto de ser su tesorero, ya que va por edad. Eso significa que ya tengo unos cuantos años. Ayer los cumplía. Durante mi adolescencia y juventud en mi pueblo, me vestí algunas veces con las túnicas y capas del presidente de la Federación, también con la de la Hermandad del Cristo. Ambas eran de tíos míos. Alguna foto por ahí hay en la que estamos revestidos con trajes de penitentes, unos cuantos amigos y amigas. Después, una vez ordenado sacerdote, no tuve la oportunidad de mostrar mi ser o mi no ser cofrade, porque no tuve ninguna hermandad en las parroquias donde fui destinado: Fonelas, Gor, Gorafe, Jerez del Marquesado y Lanteira. Aunque es verdad que desde Jerez bajaba a ver la procesión del Cristo de la Misericordia con mi madre y algunas veces con mi hermana, con esa imponente vista de la Alcazaba iluminada por las antorchas. Bajé más de una vez también a ver encerrarse la Virgen de las Lágrimas, y creo que una vez vine a ver el encuentro del Santo Entierro con la Virgen de la Soledad cuando se hacía en la calle San Miguel. También prediqué en 1996 la septena de la Virgen de los Dolores y Cristo de la Misericordia, y algún año en los cultos de la Virgen de las Lágrimas. Esas eran mis licencias cofrades en aquellos años. Pero llegó Guadix, año 2011. El consiliario de la Federación, don Manuel Amezcua, tuvo que cesar por cuestiones familiares. ¿A quién nombrar? Mi compañero del arciprestazgo de Guadix, con el vicario general de entonces a la cabeza, no tuvieron otra idea mejor que aconsejarle al señor obispo que me nombrara a mí. Yo que veía la hermandad y cofradías de lejos. A mí me tocó. Y empecé a conocer todo este mundillo, aunque confieso que sigo sin entender mucho las cosas de la hermandad y cofradías. Como me dijo un buen amigo una vez, gracias a que están las hermandades, porque por lo menos una vez al año muchos de los cofrades van a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Recuerdo que un día estaba yo en el hospital de Guadix. Se me acerca un muchacho y me pregunta, ¿es usted el que reza cuando llegan los pasos de la Semana Santa a la puerta de la catedral? Lo he reconocido por la voz, porque yo voy debajo de un paso y aunque yo no soy muy rezador, cuando usted reza, todos los que vamos debajo también rezamos. Se cumplió lo dicho, por lo menos una vez al año. Y llegué a la Federación. 8 años revueltos que fueron calmándose poco a poco. Llegué en un momento muy difícil por diversas circunstancias, con una presidenta en funciones, Patricia Moura, que lo hizo muy bien, a la que felicito y si está por aquí saludo también, pero a la que le pusieron muchas trabas y dificultades y acabó por pedir el cese. Y ahora a buscar a alguien que quisiera comprometerse a presidir una junta de gobierno de la Federación. Las calles de Guadix me las pateé más de un día y de dos, buscando a alguien que quisiera encabezar esta función. Y aquel año no lo conseguí. Así que me encontré de coordinador de la Federación con todos los hermanos y hermanas mayores de miembros de la Junta Gestora. Tengo un bonito recuerdo de aquel año, del trabajo de todos los hermanos y hermanas mayores, aunque algunas veces lo pasamos más bien regular. No voy a nombrar a ninguno de ellos, por si se me olvida alguno. Pero en mi memoria conservo un grato recuerdo de todos ellos y también mi gratitud. La historia se repitió, ya que en Baza volví a ser el coordinador de la Federación con todos los hermanos y hermanas mayores para sacar a flote la Semana Santa 2023. Menos mal que tanto en un sitio como en otro solo fue un año. Al año siguiente en Guadix encontramos un grupo de cofrades que se hicieron cargo como junta gestora, al frente de la cual estuvo Paco Vaca, ayudado por Juan Carlos Pérez Guirado, Jesús Galera, Francisco Pérez, Miguel Amezcua, Salvador Aguilera, a los que se añadieron 2 años después con una nueva gestora, Manuel Díaz Casado, Patrio Nieva y Antonio Jesús Marcos, el Fonelas. Así estuvieron 5 años y yo con ellos. Creo que el trabajo de la Federación esos años fueron muy fructíferos, porque se asentaron las bases para hacer una Federación fuerte y para hacer una Semana Santa grande en nuestra ciudad. Todavía hoy se sigue con ese mismo espíritu de aquellos años en el buen hacer. Muchísimas gracias a todos vosotros por dar ese paso al frente. Gracias. Podría contar muchas anécdotas de aquellos días de búsqueda, solo una. Convencimos a Jesús Galera para que estuviera en la Junta Gestora por 1 año. Tendría que preguntarle cuántos años lleva. Porque le inoculamos el gusanillo cofrade y desde entonces sigue colaborando en la Federación. En el año 2019 se va a producir un hito en la historia de la Semana Santa citana. Y es que el señor obispo don Francisco Jesús autoriza a que entren las hermandades y cofradías a hacer estación pública de penitencia en el interior de la catedral, lo que fue una explosión de júbilo para todas ellas. Ese mismo año termino mi periplo como consiliario de la Federación. A los pocos meses terminará también mi servicio a la catedral como deán presidente de ella. Cuando se escriba la historia, podrá decirse que la Hermandad y Cofradías de Guadix entraron por primera vez en la catedral siendo obispo don Francisco Jesús Orozco y consiliario de la Federación y deán de la catedral este humilde servidor. Así se vio cumplido el deseo de un capataz que 1 año o 2 años antes dijo en la puerta de la catedral: hagamos esta levantada por las 2 cosas más importantes de la vida, por nuestras madres y porque algún día podamos entrar en la catedral con nuestros titulares. Se cumplió el deseo. En octubre de 2019 se convocan elecciones a presidente de la Junta de Gobierno de la Federación. De ellas saldrá elegido Manuel Díaz Casado, con un grupo de personas que han seguido dando vida a esta Semana Santa que hoy pregono. Entonces volvió a ser conciliario don Manuel Amezcua, como queda dicho. Durante estos 8 años he conocido la Semana Santa de Guadix desde todos los ángulos, toda vez que desde la Secretaría General del Obispado también he tenido que tratar con todas las hermandades a la hora de hacer papeleo y otros menesteres. Recordad el año 2015, cuando casi todas las hermandades os inscribisteis en el Ministerio de Justicia, o cuando alguna hermandad se constituyó y se hicieron todos los documentos necesarios: elección de la hermandad, aprobación de estatutos, elecciones, inscripción en el registro de entidades religiosas. Por cierto, Lito, ¿estás por ahí? Creo que todavía me debes unas tapillas de jamón. Queda una posible hermandad, el Cristo de las Penas, con la que tuve muchísimas reuniones. Incluso la Federación dio su visto bueno para hacer la hermandad, pero se pararon y todavía no han dado el paso definitivo. A lo mejor habría que retomar el tema. He conocido a los hermanos y hermanas mayores con los que tuve que compartir las distintas situaciones de la vida cofrade. Muchas veces me había oído decir que sería una buena tesis doctoral o una gran investigación científica el estudio de la relación que existe entre el metal de la medalla y el cambio de carácter. Porque mirad que cambiáis cuando os colgáis la medalla. Con la buena gente que sois todos y los cabezones, por decirlo así, que os ponéis cuando os colgáis la medalla de hermano mayor. Si alguien quiere hacer el estudio, campo de trabajo tiene. Recuerdo los pasos por tribuna de todas las hermandades y cofradías, la lectura de las poesías que hizo el hermano Tobías de los hermanos Fosores, a los que tributo hoy mi reconocimiento por su labor callada en el cementerio. Recuerdo la anécdota de ver llegar el domingo de Ramos a la catedral, a un funerario junto a la forense, vestidos con la ropa del Santo Sepulcro, y decirles sin filtros: no podíais ser de otra hermandad. Y cómo no, recordar las torrijas del Miércoles Santo. Cuando pasaba la última cofradía por la tribuna, nos íbamos al Ikeo, a que Carmelo nos pusiera las torrijas que tan buenamente había hecho su mujer Carmen, y una copita de anís o dos, que sentaban divinamente a esas horas. El año de la pandemia eché de menos todo el barullo cofrade, como tantas otras cosas. Esa Semana Santa, año 2020, os llamé a todos los hermanos mayores para unirme a vuestra tristeza y vuestra esperanza por no ver salir a vuestros titulares a la calle. Fueron años convulsos, pero bonitos. Dios quiera que sigáis escribiendo páginas de amor y devoción a vuestros santísimos titulares en la calle y en el templo, donde tenéis vuestras sedes. Ellos siempre nos están esperando en la alegría y las penas, para que les contemos nuestros pesares y alegrías, dispuestos a ayudarnos todos los días de nuestra vida. Acudid a ellos, nos están esperando. Quiero acabar este primer capítulo de mi pregón felicitando a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, el Llavero, y Nuestra Señora de Consolación, Madre de la Iglesia, de la que fui conciliario 2 años y a la que me une más que amistad con sus hermanos mayores, anterior y actual, y algunos miembros de la hermandad, por esos 400 años de vida plasmada en el culto dentro y fuera del templo, así como la colaboración continua en la parroquia de Santiago, de muchos de sus miembros. El Señor os conceda celebrar muchos años ese culto a vuestros sagrados titulares y seguir viendo que la parroquia es vuestra casa. Muchas felicidades, amigos del Nazareno. Con don Manuel Amézcoa digo, tienes la llave en tu mano por librar del enemigo a las monjas del convento. Ábreme para el hermano mientras tu llave bendigo el alma en cada momento. Que el enemigo perdone y no cierre el corazón y la cruz sepa aceptar. Que la fe nunca abandone y que sepa dar razón de tu evangelio al hablar. Porque tú eres mi llavero en el cerrar y en el abrir. Yo quiero ser el primero después de ti para ir con paso de costalero, viviendo tras tu vivir. Pues hay que reconocer que en la cruz y en el costero yo a ti no te sé mecer y eres tú mi costalero que me sabes sostener. Llavero del alma mía, cargando noble y sereno, mi capataz y mi guía, Jesucristo Nazareno. Querido hermano, amigo cofrade, te invito a hacer un viaje especial. Vente conmigo a Jerusalén, a una Jerusalén imaginaria, porque a la otra, a la verdadera, ahora no podemos peregrinar. Señor, que se acaben las guerras, todas las guerras. Veníos conmigo a la Jerusalén en que se convierte Guadix durante una semana. La Jerusalén Guadix, donde vamos a vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vente conmigo con tu hermandad, con tu parroquia, con los niños y mayores, con los hombres y mujeres, con el que es cofrade y el que no lo es, porque en nuestra Jerusalén Guadix cabemos todos. Cristo muere y resucita por todos. Y si queréis un consejo, leeros la pasión de Jesucristo en alguno de los cuatro evangelios antes de empezar la Semana Santa. Os ayudará mucho a entenderla. Venga, pongámonos en camino. Vámonos a Jerusalén. La semana anterior a la Semana Santa, la Semana de Pasión, el entorno de la catedral se convierte en el mismo Jerusalén. Allí está el templo, el pretorio, lugar donde se celebran los juicios de los romanos. Está Getsemaní, la almazara del huerto de los olivos, la casa de Caifás y la de Herodes, la vía dolorosa, el calvario con su cruz y hasta la tumba y al Señor resucitado. Está Jerusalén completo. Empiezan a acudir muchachos y muchachas caracterizados como los hebreos. ¿Quiénes son? Son los alumnos del Colegio de la Esperanza, de la Asociación San José, que cada año nos regalan, como si de un aperitivo se tratase, la Semana Santa o Via Crucis viviente, escenificada por ellos. Ellos, con su sencillez natural, harán una Semana Santa grandiosa, viviendo sus personajes con una intensidad que ya quisiéramos más de uno sentirlo, como César encarnando a Jesucristo, y Ascen, que vivirá intensamente su papel de María, derramando lágrimas de verdad por un hijo que se lo han matado. Felicidades, mis niños y niñas de la asociación. Felicidades, monitores. Felicidades, Junta de Gobierno. Si no existiera la Asociación San José, la tendríamos que inventar. Es Domingo de Ramos. Nos trasladamos al Huerto de los Olivos. Jesús pide a sus discípulos que vayan a Betfagé, un pueblo cercano al huerto, a por un pollino o borriquilla para iniciar su entrada triunfal. Nuestro Betfagé particular será la iglesia de San Miguel, donde nos espera Jesús sentado en su borriquilla. Allí están los niños nerviosos esperando la salida. Para muchos de ellos será la primera vez. Hay que ir haciendo cantera. Ellos van a ser los protagonistas un año más de la entrada de Jesús en Jerusalén. Ellos van a cantar como los niños hebreos la gloria del Señor. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Y entraremos en la ciudad por la Puerta Dorada, camino de la Catedral, el templo de nuestra Jerusalén imaginaria, donde harán estación pública de penitencia. Hemos iniciado la gran semana para todo cristiano. Por la tarde volveremos al huerto de los Olivos, un poco más abajo de donde estuvimos esta mañana. Vamos al Getsemaní, al Mazar, donde Jesús reza y en la gruta de la traición o del prendimiento. Vamos a la Basílica de la Agonía o de las Naciones, donde está la piedra grande sobre la que rezó Jesús y derramó sangre y lágrimas. Estamos en la parroquia de Fátima. Después de cenar, Jesús se retira a rezar. Sabe que su final está próximo. Lo acompañan sus tres apóstoles preferidos, que se quedan dormidos. Vaya forma de acompañar a su Señor. Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A lo mejor tendríamos que aprender a rezar como Jesús, de forma confiada, y no como nosotros decimos, hágase mi voluntad. Y en medio de aquel sufrimiento viene otro dolor más grande. El amigo, el compañero, el que ha caminado con él y ha visto todo lo que ha hecho, el que le ha escuchado todas sus enseñanzas, viene y lo vende por 30 monedas. ¿Qué más da el precio? Vendemos a nuestros compañeros por un ascenso. Los vendemos para quedar bien delante del jefe. Los traicionamos para que vean que guardamos la ortodoxia. ¿Por qué y por quién vendes tú al que camina a tu lado? Señor, hazme fiel a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros. Que nunca venda, ni desprecie, ni critique al otro. Como decía un compañero cuando se iba de una reunión y seguían unos cuantos reunidos, me ausento, en vuestros labios pongo mi honra. La alcazaba está iluminada, pero no por las antorchas que todos los años encienden los hermanos del Cristo de la Misericordia. En lo alto de las almenas hay una luz que ilumina toda la alcazaba y que quiere alumbrar a todo el barrio de las Cuevas. Es la luz de un seminarista que sueña en llevar la misericordia, el amor, la cultura y el pan a las personas que habitan ese barrio, que siendo Guadix está lejos de todos. Quiere hacer a los habitantes de las Cuevas más personas. Lo conseguirá cuando sea un joven sacerdote. Pedro Poveda llevará la misericordia al barrio de las Cuevas, y después será el padre Federico Salvador y Ramón, y después don Rafael Barón, y después cada uno de los sacerdotes que han servido y sirven esa parroquia, y siempre la institución teresiana. Y cada año la alcazaba vuelve a iluminarse con la luz de cada uno de nosotros cuando practicamos la misericordia, porque el Cristo de la Misericordia baja a nosotros para quedarse en la catedral, en su altar mayor, y así irradiar amor y misericordia a toda nuestra ciudad, a toda nuestra diócesis. Gracias, Cristo de la Misericordia, por estar siempre con nosotros y enseñarnos el camino del amor y del perdón. El Martes Santo me desplazo al pretorio, la casa de Pilato donde se hacen los juicios romanos. La parroquia de Santa Ana ha cambiado de decorado. Allí está Pilato que le pregunta a Jesús si es el rey de los judíos. Allí se lava las manos, allí le pone la corona de espinas y lo manda a azotar. Mientras tanto, yo estoy de espectador en el balcón de maravillas, encima del caño, mirando lo que se hace. El Señor de la Flagelación sale del pretorio camino del Gólgota y yo me pregunto si no hubiera podido hacer algo para que no lo azotaran. En aquel día no, yo no estaba. Pero sí hoy en tanto hermanos nuestros que los maltratan, los azotan, los ultrajan por el reino de Dios. Y me contesto diciendo que sí, que puedo hacer más, que podemos todos hacer más por la justicia. No nos lavemos las manos ante tanta injusticia. La casa de Caifás, el sumo sacerdote, recibe hoy un ilustre visitante. Nadie lo reconoce porque va desfigurado por los azotes. Va custodiado por soldados con espadas y hombres con palos. Hace un rato estaba rezando en Getsemaní. Ahora está frente a Caifás, los escribas y los ancianos, las fuerzas vivas del judaísmo, para defenderse de lo que no ha hecho. Parece que la presunción de inocencia tampoco funcionaba entonces. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín buscan algo, aunque sea falso, para incriminarlo. ¿Os suena algo todo esto? Ahí, en la Plaza de Gracia, mientras tanto ha llegado Pedro. Se sienta al amor de una lumbre y le hacen tres preguntas, tres malditas preguntas. ¿No eres tú también discípulo de ese hombre? ¿No eres tú también de sus discípulos? ¿No te he visto en el huerto con él? No lo soy, no lo soy. Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Allí se quedará Jesús toda una noche entera, en aquella cárcel, en aquel agujero inmundo, esperando su sentencia. Hoy me he vuelto a sentar en aquella plaza, junto a la casa de Caifás, junto a Galicanto, basílica que recuerda las lágrimas de San Pedro. Y me he preguntado cuántas veces he negado a Jesús en mi vida. Las veces que no he sabido hablar en nombre de los débiles. Las veces que no he defendido al que estaba siendo ultrajado. Las veces que no he sabido o no he querido defender en nombre de Jesús. He preferido decir que no lo conozco, que no sé quién es, que yo no iba con él. Querido hermano, querido cofrade, también se nos pregunta hoy si somos discípulos de Jesús, si lo seguimos. Cuando se nos invita a estar enfrente de la injusticia de esta tierra, cuando tenemos que defender la vida del no nacido, aborto, o de la persona mayor o enferma, eutanasia, cuando tenemos que trabajar por un mundo más justo, más igual, cuando se nos pregunta si somos cristianos en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en el campo o en el bar. En cualquier lugar de nuestra existencia tenemos que decir que sí lo conozco, que sí soy cristiano, que sí lo amo, que sí, que creo en Dios y por tanto me comprometo a ser su discípulo en todos los momentos y circunstancias de la vida. Creo en ti, Señor. En nuestra Jerusalén particular, ya citana, nos vamos a la Vía Dolorosa. Vamos a hacer un Vía Crucis especial, el Vía Crucis de nuestra vida, de nuestra pasión, de nuestra propia muerte, acompañando a Jesús. Hemos llevado a Jesús desde la casa de Caifás hasta la casa de Pilato. Este, Pilato, ha pronunciado sentencia, es reo de muerte. Ahora empieza el camino hasta la cruz. 14 estaciones en las que vamos a ir repitiendo la pasión y muerte de Jesús. 14 estaciones con el Nazareno, llavero de mi vida y mi corazón. Ábreme las puertas del cielo, que soy un pecador. Es Jesús obediente, obediente hasta la cruz. Es Cristo del Vía Crucis, Cristo de los favores. Es el Señor de la sentencia. Salimos desde Santiago, mi parroquia, durante 2 años. Jesús condenado a muerte. Nazareno, Jesús carga con la cruz. Jesús cae por primera vez. Llegamos al sagrario. Jesús se encuentra a su madre. Jesús de la obediencia. El cireneo ayuda a llevar la cruz. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Jesús cae por segunda vez. Jesús y la hija de Jerusalén. Jesús cae por tercera vez. Jesús es despojado de sus vestiduras. Llegamos a San Miguel. Nos encontramos a Cristo sentenciado a muerte. Lo vemos en la cruz, Cristo a los favores. Jesús es crucificado con su madre a los pies de la cruz. Muerte de Jesús. Jesús es bajado de la cruz. Jesús es sepultado ahí al lado de la cruz, en el cementerio de San José. Hoy, la Vía Dolorosa es un zoco comercial de Jerusalén con tiendas a ambos lados. Se vende, se compra, se cambia, se regatea. todo igual que en nuestra vida y en nuestros actos. Todo lo hemos reducido a comprar y vender, a tener, a despilfarrar. Se compra la mentira, se vende la verdad, utilizamos a los otros para tener sin necesidad. Se compra, se vende la vida y el ser humano. Señor, haz que solo te tenga a ti, que no te necesite nada más que a ti, que no atesore bienes en la tierra, que los roe la polilla, sino que acumule tesoros en el cielo. Hazme, Señor, ser obediente hasta la cruz. Haz, Señor, que viva la obediencia. Hazme, Señor, que sepa hacer favores sin esperar recompensa. El premio eres tú. Haz que lleve mi cruz con gallardía, como el nazareno carga con su cruz. La plaza de Santiago se convierte en el Calvario. Cristo de la luz que estás erguido en tu cruz, alumbra nuestros corazones, nuestras penas y preocupaciones. Junto a ti está el discípulo amado, está Juan y tú y yo. Por ahí viene la Madre Dolorosa. Los tres haréis que no nos quedemos huérfanos. Nos diste lo único que te quedaba, tu madre. Al pie de la cruz estaba la Madre Dolorosa. A partir de ese momento se convertirá en nuestra madre también. Gracias, Señor, por habernos dado a tu madre con los distintos nombres, pero siempre la Virgen María, la madre. Gracias, Juan, por encarnarnos a todos los cristianos en aquel momento. Gracias, Señor de la luz. Hoy he vuelto a mi seminario. He entrado en su capilla, hoy iglesia de San Agustín. He buscado la cristalera de San Torcuato y no la he encontrado. Me la rompieron hace unos años. Y quieren romper las otras que todavía están. Allí, en la segunda fila de bancos, hay un muchachillo de 10 años que dice que quiere ser cura. El niño está recogido en oración. Se le escapa una lágrima por el padre que ha tenido que emigrar a Suiza. 8 años de su vida rezará en esa capilla y pedirá al Señor por tantas cosas, sobre todo una, que vuelva pronto su padre. Estamos en el pretorio otra vez. Oigo decir a Pilato, este es el hombre, ese homo. Ese es el hombre Dios que sufre la afrenta de los desprecios, los latigazos de la injusticia, la pena de la sinrazón, al que le ponen la corona de espinas, la espina de nuestra vida, la vida de todas las personas. Y ahí está impasible, sereno, aceptando el suplicio por ti y por mí, por todos aquellos que se fueron a trabajar fuera para cuidar a sus familias, por todos aquellos que han venido para asegurarse un futuro. Señor, que no seamos indiferentes a todos nuestros hermanos, que tienen que salir de sus tierras para lograr el pan de cada día, y haz que vuelvan pronto a estar con sus mujeres, con sus maridos, con sus hijos, que vuelvan a ser un hogar. Tarde del Viernes Santo, tarde de agonía, tarde de luto. Al barrio de las Cuevas ha subido José de Arimatea, Nicodemo, María Magdalena, Salomé, María de Cleofás, Juan y la madre María. Van con el propósito de llevarse a su hijo y maestro para enterrarlo. Para ello tendrán que descender su cuerpo de la cruz. Hay que enterrarlo antes de la gran fiesta del Sabbat de Pascua. Los rostros son serios. Les pesa el alma y la vida. El dolor los embarga a todos. Cada uno se acerca a Jesús con el peso de su vida, con sus pensamientos, con sus inseguridades y sus infidelidades. José de Arimatea ha prestado el sepulcro. Nicodemo es el discípulo oculto. María Magdalena, la mujer agradecida y tal vez enamorada. María la de Cleofás y Salomé son las acompañantes de María, la madre sufriente y dolorosa. Cada uno de esos personajes podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Con quién te comparas tú? ¿Cómo participas en el descendimiento de Jesús? Hoy ha cambiado su recorrido habitual, la hermandad del descendimiento. se han girado hacia San Diego, porque allí quieren depositar el cuerpo inerte de Jesús en el regazo de su madre. La Virgen de las Angustias nos lo presenta como un nuevo parto para que la humanidad no se quede huérfana. ¿Puede haber más sufrimiento que el dolor de una madre al tener a su hijo muerto entre los brazos? Si se te muere el padre o la madre, te quedas huérfano. Si se te muere el marido o la mujer, te quedas viudo o viuda. Si se te muere un hijo, ¿qué nombre le ponemos? Dolor, con mayúscula. Recordemos a tantas madres que han sufrido la pérdida de un hijo. Virgen de las Angustias, acuérdate de las madres que sufren la pérdida de parte de sus entrañas. La madre que ve caer a su hijo por la bomba de la guerra. La madre que ha visto cómo traen a su hijo muerto por la droga, por la guerrilla urbanas. La madre, en fin, madres que habéis perdido un hijo. Acudid a María, que ella sabe de eso un rato, para confortaros y consolaros. Encontrad en ella amparo y una mano que enjugue vuestras lágrimas. De la casa de la madre de Jerusalén Guadix sale el cuerpo del hijo. Todo está en silencio. Hoy no caben ni risas ni cantos. Ha muerto Jesús, el que decían que era el Mesías, el Cristo, el que iba a salvar el mundo, el que le ha dado de comer al hambriento, el que ha vestido al desnudo, el que ha curado al enfermo. Pero algunos han dicho que no, que era un mentiroso, un don nadie. La envidia, los celos, los intereses mundanos, la injusticia lo han matado. Pero por si acaso, el grupo de legionarios romanos va custodiando el cadáver, no sea que alguien lo robe o lo profane. Lo llevan a enterrar junto a tantos hombres y mujeres que duermen el sueño de los justos en el campo santo de San José, nuestro valle de Josafat. Desde allí esperaremos la gloria de la eternidad. Y tras él, María, María de la Soledad. La madre no quiere separarse de su hijo muerto. Ha salido corriendo para encontrarse con su hijo en la esquina de la calle San Miguel, ahora en la placeta de Santiago. ¡Sálvame, Virgen María! Oiremos cantar a la Escolanía y todos con la tristeza en nuestra alma cantaremos con ellos. ¡Óyeme, te imploro con fe! Con el entierro de Cristo se nos escapan todas nuestras esperanzas. Los discípulos de Emaús pueden representarnos a cada uno de nosotros. Todo está acabado. Eso piensan muchos cofrades y otros que no lo son. Aquí podríamos acabar el pregón, pero no va a ser así. Aún nos queda mucho más, lo más importante. En los pueblos había una costumbre antigua que consistía en que cuando alguien se moría, las vecinas se reunían en la casa del difunto a rezar el rosario hasta que a los 9 días se celebraba el funeral por el difunto. Por lo menos en mi pueblo era así. Qué pena que se pierdan las buenas costumbres. En la casa de María, por cierto, ¿dónde pasó María esos momentos de dolor? ¿En Betania? ¿En casa de Marta, María y Lázaro? ¿En el cenáculo? No nos lo dicen las Escrituras. Lo que sí sabemos es que María recibe el pésame de sus amigas y vecinas que se reúnen para rezar con ella. Estrella, amor, refugio, esperanza, rosario, humildad, consuelo, lágrimas, amargura, dolores. Alguna echará en falta a Victoria. Esa vecina, dicen, vendrá mañana. En ella están representados cada uno de los citanos que se encaminan a la casa de la madre, San Miguel, a decirle a María de la Soledad que no está sola, que puede contar con cada uno de ellos para acompañarla en el sufrimiento y la pena. Guadix le da el pésame a María y le dice que no sufra, todo cambiará. Que aunque haya perdido un hijo, ha encontrado muchos más. Que eres nuestra madre y siempre lo serás, virgen de la soledad. El cofrade se pasa toda la Semana Santa mirando al cielo. Unas veces rezando, la más de las veces mirando a ver si viene alguna nube. Antiguamente se decía que según entraba la cuaresma, así transcurría la Semana Santa. Como sea verdad, iros preparando. Con los cambios climáticos actuales ya no sabemos si es así o no. Para ello están los meteorólogos del aeropuerto o los que trabajan en el mantenimiento de la autovía para que nos digan qué va a pasar en ese momento concreto de mi desfile procesional. Y muchas veces llega la lluvia, el agua que da vida y que mata, el agua que consuela y que enciende los ánimos, la lluvia tan necesaria que siempre se presenta cuando menos falta hace. Y cuando tal cosa ocurre, o cuando sufrimos una pandemia, como en el 2020, decimos, no hay o no ha habido Semana Santa. Decía una amiga mía que tendríamos que inventar una nueva hermandad que tuviera como fin hacernos vivir la Semana Santa dentro de las iglesias para cuando se presentara alguna de estas adversidades. Queridos, querido amigo cofrade, no digas que no es Semana Santa. Vente de nuevo conmigo que te voy a enseñar otra forma, que no es excluyente, de vivir esta Semana Grande. En Guadix no tenemos una Semana Santa, tenemos 8. Jesús entra en cada una de las parroquias y en la catedral rodeado de palmas y olivos. Es la procesión más importante de toda esta semana. El señor obispo, con el cabildo y la escolanía, se encaminaba al convento de la Concepción donde se bendecían las palmas y se iniciaba tan solemne procesión. Ahora hay que hacerlo desde el sagrario, que también es muy digna. El Domingo de Ramos es un día especial dentro de la Semana Santa. En este mismo día nos encontramos la alegría de la entrada de Jesús en Jerusalén, rodeado de vivas, alabanzas, palmas, olivos, y un rato después asistiremos al dolor que nos transmitirá la lectura de la pasión durante la misa. En un solo día resumimos lo que vamos a celebrar con creces en el Triduo Pascual. Dentro de todo el barullo de procesiones, de actos cofrades, sería muy bueno y oportuno que acudiéramos a nuestra parroquia o a la catedral para iniciar esta Semana Grande de la mejor forma posible, celebrando la Eucaristía y escuchando la palabra de Dios, para así meternos de lleno en estos días de pasión. Por cierto, recordad el dicho, al que no estrene el Domingo de Ramos se le caen las manos. Querido amigo cofrade, no digas que no hay Semana Santa. En medio de la semana hay un día que rebosa amor. Es el Jueves Santo donde celebramos la primera y única Eucaristía, donde celebramos el sacerdocio ordenado, donde vivimos la entrega y el servicio de Jesús. Vivimos el amor. Hay una primera celebración en el Jueves Santo que en nuestra diócesis hemos trasladado al martes. Es la misa crismal, es la misa donde se va a bendecir el óleo de enfermos para poder dar la unción de enfermos o como se llamaba antiguamente la extrema unción, que no es para cuando están ya en las últimas, sino que es para ungir a los ancianos, a los que van a tener una intervención quirúrgica, a los que están en peligro de muerte. Es la ayuda necesaria para curar sus dolencias y volver a la vida normal. También se bendice el óleo de catecúmenos, ese aceite que le imponemos a los niños que van a ser bautizados para que el Señor les fortalezca los músculos de la fe para ser unos auténticos defensores de la vida cristiana. Y donde se va a consagrar el crisma con el que ungiremos a los niños en el bautismo para hacerlos sacerdotes, profetas y reyes. Se ungirá a los que se confirman. A los sacerdotes se le unge las manos para consagrárselas para celebrar la Eucaristía. A los obispos, en su ordenación consagración episcopal. Los altares de las iglesias, para celebrar el sacrificio de la misa. los templos para que sean casas de oración y lugar de encuentro de todos los cristianos. Del aceite de nuestros campos brota la vida de los sacramentos. Y es la misa crismal el punto de referencia para todos los sacerdotes. Allí cada año renovamos nuestras promesas sacerdotales. Incluso el año de la pandemia tuve la gran alegría de ser uno de los 5 o 6 sacerdotes que también la renové. Todo el clero que vivimos en la diócesis, junto a nuestro obispo, volvemos a decir que sí a todo aquello que nos comprometimos en el momento de nuestra ordenación. Servir al pueblo de Dios, enseñar las verdades de la fe, regir con justicia y amor la parroquia. Ser unos nuevos pastores que actúan bajo el ejemplo y la vida del único pastor que es Jesucristo. Cada vez que celebro la Eucaristía, me siento el hombre más afortunado del mundo porque tengo al mismo Jesucristo en mis manos. ¿Qué mayor grandeza puede haber que tener a Dios en tus manos? Parafraseando a San Juan de Ávila decía, el sacerdote es más importante que los ángeles, porque estos no pueden coger a Dios con sus manos, mientras el sacerdote sí lo puede hacer. Ese día, el Martes Santo, como anticipo del Jueves Santo, es un día grande para mí como sacerdote. En ese día me lleno de emoción, de gratitud a Dios por haberme llamado al sacerdocio, de alegría porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que quiero hacer desde pequeño. Y pienso que si naciera 1000 veces, 1000 veces sería sacerdote de Cristo. Y le pido a Dios que ilumine los corazones de los jóvenes y de sus padres, para que escojan ese camino y no los desanimen a la hora de plantearse su vida sacerdotal. Queridos jóvenes, queridos padres de los jóvenes, merece la pena ser sacerdote también hoy día. Y la hermandad y cofradías tendríais que ser un auténtico semillero de vocaciones, que de vosotros, de vosotras, también salgan auténticos pastores de Jesucristo. Querido amigo cofrade, no digas que no es Semana Santa. En la celebración del Jueves Santo nos encontramos en el lavatorio de pies. Cristo se abaja, se echa a tierra para servir a sus discípulos. Jesús nos está diciendo cuál debe ser nuestro camino, servir a los demás, amar al hermano totalmente. Celebraremos la Eucaristía, signo del amor de Dios a los hombres, inicio de una historia de amor y entrega total de Cristo a su Iglesia y que nos invita a celebrar. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Resuena cada domingo en cada una de las muchas Eucaristías que se celebran en Guadix. Yo repito, me lo habría oído decir alguna vez, que no se puede perdonar. Yo repito con mucha frecuencia que el pecado de no ir a misa un domingo en Guadix no se puede perdonar. Hay por lo menos 20 misas el fin de semana. La Eucaristía es y debe ser el centro de nuestra vida cristiana. No podemos decir que somos cristianos si no celebramos la misa. No podemos decirnos seguidores de Cristo si no participamos de su entrega. No podemos decir que somos miembros de la Iglesia si no comemos su cuerpo y bebemos su sangre. La Eucaristía, la misa, tiene que ser para todos nosotros como el aire que respiramos. Sin aire no podemos vivir, sin Eucaristía tampoco. Tendríamos que recuperar nuestra asistencia a la misa dominical, donde nos vamos a encontrar a un Jesús que nos ama y unos cristianos con los que tenemos que vivir nuestra fe. Y todo esto empezó un Jueves Santo, cuando Jesús se nos dio totalmente. Nos regaló lo único que le quedaba, su cuerpo y su sangre, su vida. Y todo ello traducido en amor al prójimo, que tan magníficamente encarna Cáritas. La Iglesia, esa caridad que nos recuerda cada día y también el Jueves Santo, que nuestro compromiso con Dios nos tiene que llevar a amar al prójimo y preocuparnos de sus necesidades. Esa noche, la del Jueves Santo, el Señor nos espera en el monumento. Allí podemos acercarnos a rezar, a adorarlo, a acompañarlo en su dolor y sufrimiento. Todos estamos llamados a estar con él. Es verdad que habrá procesiones, pero ¿no creéis que podemos sacar un ratico para estar con él? Haced un esfuerzo y probad. Saldréis reconfortados de estar en su presencia. Querido amigo cofrade, no digas que no hay Semana Santa. Silencio. La mayor injusticia de la historia se ha perpetrado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir a salvar al mundo, ha sido crucificado. Ha muerto. Lo han matado. Adiós esperanza. Adiós alegría. Adiós vida. Adiós. A todo hay que decir adiós. Son las 5 de la tarde del Viernes Santo. El obispo o el sacerdote sale de la sacristía en silencio, dirigiéndose al altar. Allí se postrará en silencio. Incluso se quitará hasta los zapatos y los atributos episcopales, en señal de desprendimiento y luto absoluto. Reza desconsolado porque han matado a su Señor. Leeremos la pasión según San Juan. Rezaremos por todas las personas. Adoraremos la cruz en la catedral. Adoraremos la cruz del Cristo de la Misericordia, que desde hace unos pocos años presentamos para adorar y besar. De nuevo, la misericordia viene a nosotros, aún en los momentos en que el ser humano está más alejado de Dios, en el momento de su muerte. Hoy no celebramos la Eucaristía. Cristo ha muerto, pero sí comulgaremos su cuerpo, que ha estado en el monumento donde hemos ido a rezar, donde esta mañana nos ha visto ir de iglesia en iglesia, de parroquia en parroquia, siguiendo la costumbre de visitar los monumentos, donde hemos rezado un Padre Nuestro por el párroco, por sus feligreses, por todo el pueblo de Dios. Cristo ha muerto. ¿Y ahora qué? Querido amigo y hermano cofrade, no digas se acabó la Semana Santa. Qué triste es el Sábado Santo. Las campanas están en silencio. No se anuncia la misa. No se celebra ningún sacramento. Dios ha muerto, dirán algunos filósofos. Nada tiene sentido. Todo ha llegado a su fin, dirán otros. Es el invierno de nuestra fe. Cristo ha muerto. Allí se oye una campana que voltea a gloria. Todas las campanas de la catedral suenan en medio de la noche oscura. Un brote verde como en primavera se ve en el corazón del creyente. En la iglesia y en la catedral han encendido un cirio. Ese cirio que está ahí y que da luz entre tanta oscuridad. Y han cantado un pregón. No es el de la Semana Santa, es el de la Pascua. Es el paso del Señor de la muerte a la vida. Es el anuncio de la resurrección de Cristo. Escuchamos 7 lecturas del Antiguo Testamento que nos van relatando cómo Dios desde el principio lo tenía todo preparado para hacer una alianza nueva con el pueblo. Sacrificarán a un cordero inocente que es Jesucristo y de su muerte vendrá vida, vida abundante. El agua será bendecida y renovaremos nuestro compromiso bautismal diciendo un sí grande a Dios, el sí de la vida, el sí del amor, el sí de la esperanza, el sí del compromiso con las personas para hacer un mundo nuevo, el sí de la entrega a Dios y a los hermanos para vivir en paz y armonía. Y todo ello por un suceso, por un acontecimiento, por un momento histórico que cambió la forma de contar la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Aunque ahora nos digan, antes de nuestra era y después de nuestra era. Cristo ha resucitado, primicia de todos nosotros que encontramos la resurrección con él. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Queridos amigos, ¿cómo es posible que no celebremos la Vigilia Pascual? ¿Cómo no nos vamos a alegrar porque el que ha muerto a la vida? Tendría que estar nuestra iglesia llena a reventar, porque es fiesta, es alegría, es júbilo, es la fiesta principal del cristiano. En muchos pueblos está la tradición de las procesiones del encuentro, el encuentro de María con su Hijo resucitado. En Gor se hacía a las 7 de la mañana, en Gorafe cuando estaba despuntando el día, en Lanteira al salir el primer rayo de luz, en Jerez del Marquesado tempranico. Y suenan y zurren lo que tienen a mano. Cohetes, petardos, salvas de escopetas, campanas, almireces, todo lo que suene. Hay que hacer ruido para ahuyentar a la muerte. Hay que hacer ruido para alabar al Señor resucitado. Junto a la noche el día. El domingo de resurrección es el día más grande para todos. El obispo se ha vestido de pontifical. La catedral está iluminada y engalanada como en las mejores ocasiones. ¿Qué digo? Es la mejor ocasión. Cada párroco en su parroquia hará lo mismo. Sonarán las campanas y cantará el Gloria después de no haberlo rezado o cantado durante toda la cuaresma. Se encenderá el cirio pascual, se echará mucho incienso. Hoy es día de derroche, porque ha resucitado el Señor. Del cementerio de San José, del valle de Josafat, avanza un cortejo. Viene con él Jesús casado, Finique. La música es alegre. Los penitentes, ¿acaso habría que llamarlos de otra forma? Visten de blanco. ¿Quién viene? ¿A quién trae? Es Cristo resucitado, que se ha aparecido a los discípulos de Emaús y ha convertido su derrota en victoria. Es Cristo resucitado que se ha aparecido a las mujeres y les ha dicho que lo comuniquen a los cuatro vientos. Es Cristo resucitado que se ha aparecido a sus discípulos y les ha dado el Espíritu Santo. Es Cristo resucitado que nos manda a anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Es Cristo resucitado del que Tomás aún duda, como muchas veces nos pasa a nosotros. Es Cristo vivo, ha resucitado. Y detrás de él volveremos a tener otra protagonista. Es María, la misma María que acompañó al Hijo a la muerte. Es la que se encuentra con su Hijo en la vida. Es María de la Victoria, que viene del cementerio acompañada de estrella, amor, refugio, esperanza, rosario, humildad, consuelo, lágrimas, amargura, dolores y soledad. Todas ellas han vuelto a visitarla para alegrarse con ella, porque su Hijo ha nacido de nuevo, ha vencido a la muerte. Ya no están de luto, ya no están llorando, ya no visten de negro. ¿Puede haber mayor felicidad para una madre que encontrar vivo a su Hijo cuando lo creía muerto? Y digo yo, ¿no podría celebrarse esta procesión de resucitado por la mañana y llegar a la hora de la pontifical a la catedral? ¿Qué mejor manera de celebrar la resurrección de Cristo con esas imágenes dentro de la misa de la resurrección? Esta hermandad sí que iba a hacer su estación de penitencia. ¿Qué digo? No, mejor, de gloria en la catedral. Aunque parece que la ha pillado la delantera el Facundillo, que ya entra para celebrar la misa de resurrección. Hermanos cofrades, ahora sí que ha acabado la Semana Santa. Hemos contemplado la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hemos celebrado la Semana Grande del Cristiano. Ahora nos toca celebrar la Pascua, la vida, la resurrección. Os invito a celebrar también la Pascua de Jesús. Os invito a celebrar la vida y no la muerte. Os invito a seguir cada día celebrando la presencia de Jesús en nuestras vidas a través de la Eucaristía. Os invito a seguir viendo a María a nuestro lado. Os invito a visitar a vuestros santos titulares cada día del año. La Semana Santa volverá el próximo año. Volveremos a hacer lo mismo otra vez, pero tendríamos que hacer lo posible para que nosotros no fuéramos los mismos. Que cada Semana Santa que vivamos nos haga a cada uno ser más cristianos, más comprometidos, más santos. En resumen, mejores seguidores de Cristo, Jesús resucitado. No podemos olvidar que nos encontramos en el año jubilar de la esperanza. Nuestra esperanza no es otra que tener la certeza de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Que tenemos la certeza que el Señor no defrauda, sino que cumple siempre su promesa. Por ello, caminemos hacia la resurrección, viviendo como verdaderos hermanos el camino que nos lleva hasta Jesucristo. Que la vivencia de fe en cada una de nuestras hermandades y cofradías, que cada Semana Santa que celebramos nos llene de esperanza y nos lleve al encuentro con Cristo. Queridas hermandades y cofradías, sed también vosotras un signo de esperanza en medio de nuestro mundo. Acabado ya este pregón, os invito a todos a decir a pleno pulmón: ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva su Madre María Santísima! ¡Viva! He dicho.